Hey listeners, AfterSight's annual hike is on Saturday, September 13th. Visit aftersight.org/hike and join the audio trekkers.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 15 de febrero de 2024, para la lectura de El País. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Así es la lucha desesperada de los osos polares por encontrar comida en un Ártico que se derrite, por Verónica Garrido. Claves para ser una persona que sabe solucionar problemas, por José Antonio Marina. ¿Y por qué nos gusta regalar y recibir flores en San Valentín? Por Carol López. Comenzamos con: así es la lucha desesperada de los osos polares por encontrar comida en un Ártico que se derrite. En un mundo donde el cambio climático está alterando los hábitats naturales a un ritmo apresurado, los osos polares se han convertido en uno de los símbolos de la lucha por la supervivencia. Los veranos se alargan, las temperaturas del planeta aumentan y cada vez hay menos hielo. Cuando los bloques helados del Ártico desaparecen, los osos pasan más tiempo en tierra, donde es difícil conseguir alimento, pues sus estrategias tradicionales de caza aprovechándose del hielo marino son menos efectivas. Un estudio publicado hoy en Nature Communications presenta un retrato de los desafíos a los que se enfrentan para no morir de hambre los 25.000 osos polares que quedan en el planeta. En el periodo del final de la primavera y el principio de verano, los osos polares utilizan el hielo marino como plataforma para cazar. Se alimentan principalmente de focas que están pariendo y destetando a sus crías en la misma temporada. Cuando el hielo se derrite, los gigantes árticos tienen que disminuir su actividad lo más posible para conservar energía. Un equipo de científicos liderado por el biólogo de vida silvestre Anthony Pagano, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, observó de cerca a osos polares durante 3 semanas del verano. Para lograrlo, colocaron collares equipados con cámaras y GPS en una veintena de osos en la bahía de Hudson Occidental, en Manitoba, Canadá. En esta zona, la población ha disminuido alrededor de un 30% desde 1987 y el periodo sin hielo ha aumentado 3 semanas desde 1979, manteniendo a los osos en tierra durante aproximadamente 130 días en la última década. Tras analizar las imágenes, descubrieron que los osos intentaron diferentes tácticas para alimentarse y mantener reservas de energía, incluyendo carroñar y descansar a niveles similares que los osos pardos cuando entran en hibernación. El 70% de los que estuvieron activos consumían alimentos terrestres como bayas, hierbas y cadáveres de aves. 3 osos se aventuraron a nadar largas distancias para encontrar comida en el agua, y aunque 2 de ellos encontraron restos de belugas y focas, no consiguieron comer mientras nadaban ni llevarlos a tierra. Independientemente de su estrategia de alimentación o descanso, hubo una disminución consistente en la masa corporal y 19 de los 20 perdieron un promedio de 1 kilogramo por día. Un aumento continuo en la duración del verano en tierra está asociado con un mayor riesgo de inanición, dice Pagano. Ninguna de las estrategias permitirá a los osos polares existir en tierra más allá de cierta cantidad de tiempo. Incluso aquellos osos que estaban buscando comida perdieron peso al mismo ritmo que los que se acostaron, agrega Charles Robbins, director del Centro de Osos de la Universidad Estatal de Washington y coautor del estudio. Se ha especulado con que los osos polares podrían adaptarse a las estaciones sin hielo buscando alimentos terrestres, pero el estudio demuestra que no es tan fácil encontrarlo y que no les aportan los nutrientes o energía que necesitan, por lo que termina sufriendo hambruna. David Nogués Bravo, macroecólogo del Centro de Macroecología, Evolución y Clima de Universidad de Copenhague, que no ha participado en el estudio, explica que la falta de comida reduce la probabilidad de mantener el reemplazo generacional y agrega que los alimentos terrestres les dieron cierto beneficio energético, pero en última instancia tuvieron que gastar más energía para acceder a esos recursos. El hielo que cubre el Ártico llega a su mínimo cada mes de septiembre y cada año es menor que el anterior, según datos de la NASA, basado en varios de sus satélites. La extensión del casquete polar ha disminuido a un ritmo del 12.6% cada década desde 1980. Un estudio de 2023 apoyado en observaciones de satélites de la NASA y la ESA pronostica que entre 2030 y 2050 llegará el 1 de septiembre sin hielo. Y si no se reducen las emisiones de efecto invernadero, para 2100, la región ártica pasará hasta medio año sin hielo. Los hallazgos del estudio tienen importantes implicaciones para la conservación de los osos polares, pero también invitan a indagar a las repercusiones que tiene para los ecosistemas marinos y terrestres del Ártico. La presencia de estos animales cazando durante más tiempo en zonas terrestres tiene impactos indirectos en otras especies como las aves, según explica Nogués. Los osos son capaces de comer docenas de huevos en poco tiempo y reducen la probabilidad que estas poblaciones de aves tienen para sobrevivir. Que los osos polares estén en grave peligro de extinción no es nada nuevo. Lo sorprendente es la disminución masiva de las crías y la inanición que enfrentan los adultos a causa del derretimiento del hielo marino. He visto osos polares en el Ártico y es ensombrecedor presenciar el camino de esta especie hacia su probable extinción funcional en un futuro no muy lejano, relata Nogués, quien hace hincapié en que es importante tener en cuenta que la crisis de la biodiversidad y la crisis climática no son dos crisis diferentes, sino dos caras de una misma moneda. Continuamos con valentía, perseverancia, acción, claves para ser una persona que sabe solucionar problemas. Aprovechando el conocimiento que nos proporciona la psicología personal y social, la sociología y la evolución de las culturas, podemos dibujar un mapa de las características de la inteligencia solucionadora. Son las mismas que definen la actividad creadora, como era de esperar. Al fin y al cabo, la creatividad es una parte de la heurística, la que se encarga de resolver problemas nuevos o viejos de forma novedosa. La originalidad es solo un componente de la creatividad, la eficiencia en resolver problemas y la envergadura de estos es el otro. El talento creador o heurístico es una competencia que penetra la personalidad entera. Es una urdumbre fascinante que forman el temperamento innato, el carácter construido por los hábitos y el proyecto vital elegido y trabajado. Pero es también un conjunto de actividades aprendidas que permiten resolver problemas concretos. Julius Cove, de la Universidad de Osnabrück, ha señalado la diferencia entre personalidades orientadas a la acción y personalidades estadizas. Estas últimas son las que prefieren permanecer en la situación en que están, aunque sea desagradable, mientras que las primeras son las que se enfrentan a la situación, las que son proclives a adoptar una actitud solucionadora heurística. Estos son algunos de sus rasgos. Rasgo número 1. La actividad. Sea cual sea el tipo de problema, la búsqueda de soluciones y su puesto en práctica exige actividad, que tiene que estar precedida por la decisión de enfrentarse. Las personas que están desmotivadas o deprimidas no disponen de la energía suficiente para actuar o para hacerlo con la tenacidad necesaria. Como ocurre con muchas patologías mentales, son conductas normales llevadas a un límite que les hace invivibles. Hablé de las apatías, de las abulias, de la incapacidad de percibir ningún premio, de la procrastinación. Cada vez que nos preguntamos desganados, ¿y para qué voy a hacer esto?, estamos negando la visibilidad de algún aliciente. Cuando sentenciamos no vale la pena el esfuerzo, acusamos al mundo de no ofrecernos nada que valga la pena, incluida la pena de vivir. El aburrimiento es una aniquilación cotidiana y no dramática del valor del universo. Graham Greene dice en su autobiografía que el joven sentía tal tedio que acabó yendo al dentista para que le sacara un diente sano con tal de salir del aburrimiento. Simone de Beauvoir cuenta que Giacometti, el escultor, se rompió un brazo y la saludó alborozado gritando, «Por fin me ha pasado algo». La desdicha Virginia Woolf lo expresó en una frase desonadora. «Lo que la gente quiere es sentir, sea lo que sea». Platón, en el Menón, ya habló de razón perezosa, refiriéndose a aquellos que piensan que no sirve de nada pensar porque todo está ya decidido. Cicerón, en el Tratado sobre el Destino, lo llama razonamiento ocioso, porque lleva a la inacción. La inteligencia perezosa conduce al fanatismo, los prejuicios, el pensamiento tribal, el dogmatismo, la credulidad, la superstición, la irracionalidad y otros frutos amargos. Es posible que las nuevas tecnologías la estén fomentando. Y en 2011, Betsy Sparrow y sus colegas publicaron un artículo en Science titulado «Efecto Google sobre la memoria. Consecuencias cognitivas de tener la información en la punta de los dedos. La inteligencia resuelta es un antídoto». Rasgo número 2. El sentimiento de la propia eficacia. Martin Seligman estudió la indefensión aprendida, es decir, el proceso por el que una persona llega al convencimiento de que es incapaz de cambiar la situación, de resolver nada. El método de Seligman para fomentar el optimismo se basa en el cambio de creencias, que es el centro de todas las terapias cognitivas. El estudioso más brillante de este tema es Aaron Beck. Es interesante su comentario acerca de cómo se dio cuenta del poder de las creencias. A su consulta acudían mujeres que habían sufrido un fracaso amoroso en el que habían sido víctimas y que padecían una depresión acentuada por sentimientos de culpabilidad. A Beck le extrañó este fenómeno. ¿Por qué se sienten culpables si son víctimas? Y decidió seguir investigando. Llegó a la conclusión de que en estas mujeres actuaba una creencia adquirida posiblemente en tiempos lejanos, de la que no eran conscientes y que podía resumirse así. Quien da amor, recibe amor. Si eres lo suficientemente atractiva, generosa, amorosa y buena, te querrán. Cuando la realidad les decía que no eran queridas, la conclusión era evidente. Soy culpable. Algo habré hecho mal. El descubrimiento de Beck fue comprender que la solución del problema no consistía en intentar eliminar su sentimiento de culpa, sino en erradicar las falsas creencias que lo estaban alimentando. Una de las creencias que influyen más en la actitud heurística es la idea que el sujeto tiene de su propia capacidad para enfrentarse con la dificultad. La inseguridad, la falta de autoestima, vampiriza sus capacidades reales. Un buen educador sabe que nada anima tanto a un niño como tener la experiencia de éxito merecido. Poder decir «he sido capaz» es un enorme incentivo. Por eso, el educador debe seleccionar las tareas del niño para que pueda tener esa experiencia, que no sean tan fáciles, que no supongan un triunfo, y que no sean tan difíciles, que las probabilidades de fracaso sean demasiado altas. Los psicoterapeutas hacen lo mismo con los adultos. La competencia heurística se va perfilando. Rasgo número 3. La valentía. El miedo es uno de los virus emocionales que más profundamente destruye nuestra capacidad de respuesta. Paraliza, altera la percepción de la realidad, produce una visión en túnel incapaz de ampliar la mirada. «No me sostienen las piernas» es una metáfora física de la debilidad que el miedo produce. Una persona puede saber cuál es la solución a su problema, por ejemplo, una humillante situación en el trabajo, una situación de violencia familiar, una amenaza, etc., y no atreverse a enfrentarla. El cambio, además, puede asustar. En la naturaleza, el miedo produce cuatro tipos de respuesta: la huida, el ataque, la inmovilidad y la sumisión. Estas dos últimas impiden enfrentarse a la situación. En ese caso, la competencia heurística se desploma. Pensemos en el bloqueo de un niño que sufre acoso escolar. Se encuentra en una situación de desesperación profunda. No ve ninguna salida, no encuentra ninguna solución. Lo mismo ocurre en los casos de violencia doméstica. La desesperación heurística le incapacita para actuar. La inteligencia resuelta es una inteligencia valiente y por eso he dedicado mucho esfuerzo a investigar si es posible el aprendizaje de la valentía. En ella influyen las creencias de las que hablé antes, la confianza en uno mismo y en la capacidad para enfrentarse. Pero cambiar las ideas no basta. Es necesario cambiar la conducta, lo que es extremadamente difícil. Los terapeutas se han percatado de que para luchar contra el miedo no bastan las terapias cognitivas. Son necesarias las terapias conductuales, un entrenamiento para aumentar la resistencia y la energía. Crear es un hábito y la competencia heurística también. Finalmente, rasgo número 4, la perseverancia. En una de las cartas a su hermano Theo Van Gogh le dice: "Tengo la paciencia de un buey". He ahí una verdadera frase de artista. Por su parte, Rilke escribió: "En mí tengo paciencia para siglos. Los problemas tienen que madurar como madura la fruta. Hay que darle muchas vueltas, conocer sus posibilidades y sus trampas, aumentar nuestras capacidades en esa misma brega". Cuando le preguntaron a Newton cómo conseguía resolver los problemas, respondió: "Nocte diis incubando, pensando en ellos día y noche". Y ahora algo de San Valentín. ¿Por qué nos gusta regalar y recibir flores en San Valentín? El lenguaje vegetal es el más elevado y antiguo de la historia. Está cargado de simbolismo y de belleza. Es universal y profundo. También es el más elocuente en su sencillez. En tiempos de inteligencia artificial, de realidades aumentadas, de threads, reels, microblogging y ChatGPT, no resulta fascinante poder transmitir las más francas emociones con una flor que ha brotado en la naturaleza. Las flores, que en las sociedades prehistóricas constituían un alimento para el hombre, comienzan a ser usadas como símbolos y amuletos en ofrendas y ritos 7000 años antes de Cristo. Este sería el origen de la cultura floral, explica la arquitecta y paisajista Marta Gallego, también profesora de Historia del Jardín en la Escuela del Paisajismo Castillo de Batres. El antiguo Egipto es el primer momento de la historia en que está documentado el uso de arreglos florales entre las élites y en el entorno de los faraones. Con el loto azul, Nymphae caerulea, como protagonista, se componían ramos para cultos funerarios, guirnaldas para fiestas y coronas para celebraciones. En la antigua Grecia, las flores y vegetales se popularizaron entre todas las clases sociales como ofrenda para los dioses y para festejar victorias en las batallas. Surgen las cornucopias, que combinan flores y frutas como símbolo de abundancia y riqueza, y los héroes son engalanados con coronas de laurel. Las especies de formas simétricas, lirios, orquídeas, narcisos, eran las más apreciadas debido a su perfección geométrica. La mitología otorgó un valor simbólico a las flores, relacionando cada especie con un dios. Las rosas fueron para Afrodita. Este es el primer vínculo histórico que conecta a la reina de las flores con el amor, y el primer esbozo de un lenguaje de las flores aún muy primitivo. También hay referencias en Eros y Psique, un mito de la antigüedad cargado de tramas de amor, desamor, flechazos y celos, que culmina con un casamiento para la eternidad en el que brotan rosas rojas en el Olimpo. Rosas para Afrodita y para todos los enamorados. Hoy, 7 de cada 10 flores que se venden en las floristerías españolas el día de San Valentín son rosas, según la Asociación Española de Floristas. Solo para el Día de los Enamorados, cada floristería vende de media 800 tallos de rosa. Eso sin contar ramos de silvestres, claveles, arreglos de flores preservadas, composición de flor cortada en cestas o bomboneras para quienes buscan algo alternativo, o plantas ornamentales en maceta como la orquídea, cargada de connotaciones eróticas, gracias a los relatos mitológicos. Y para quienes prefieren la flor viva, dice Marta Gallego, explica un dato curioso. La tradición anglosajona del Día de los Enamorados no llegó a España hasta mediados del siglo XX. Fue introducida por el fundador de Galerías Preciados, que detectó un filón comercial en la costumbre de regalar flores y generar consumo con la excusa de un día consagrado al amor. Así, desde sus almacenes de la Gran Vía madrileña, el gesto de regalar flores y bombones el día 14 de febrero, enseguida se contagió al resto del país. Dalias, lirios, orquídeas y margaritas para todos los tipos de amor. Se cree que la costumbre de regalar flores como demostración de amor se remonta a las bodas de la Edad Media, cuando se puso de moda decorar con ramilletes para perfumar el ambiente y enmascarar los malos olores en los festejos matrimoniales, cuenta el paisajista Fernando Pozuelo. Más allá de esta insólita función cosmética, el verdadero punto de inflexión en el uso de la flor como significante del amor en las culturas occidentales tiene lugar en el siglo XIX, cuando el arte floral se convierte en un símbolo de estatus y buen gusto en la sociedad victoriana. Las damas adineradas asistían a clases para dominar el diseño de ramos y arreglos, y se establecen reglas canónicas en cuanto al uso de las diversas especies y a la combinación de formas y colores, explica Martha Nayeau. Nace así la floriografía o lenguaje de las flores, un argot mudo, cifrado con códigos que solo la élite que maneja del arte vegetal es capaz de interpretar. Ramos y bouquet permiten una forma silenciosa de expresión social equivalente al lenguaje del abanico. Dependiendo de la flor elegida, el color, la posición del tallo al entregarla, la mano derecha o izquierda con la que recoge quien la recibe, o el contexto que rodea el momento de la entrega, la elocuencia de lo que se expresaba sin mediar palabra era casi infinita. La rosa, con todas sus variedades y cultivares, era la gran protagonista, dice Nayeau. Por su conexión histórica y artística a lo largo de los siglos con la bella y carnal Afrodita, la rosa roja encarna en floriografía el deseo y la pasión. La dalia, fidelidad, eterno y compromiso. El lirio de los incas, o astroemeria, devoción y amistad incondicional. La orquídea, símbolo de lujuria y sensualidad, y la margarita, símbolo de pureza y ternura, son otras especies que remiten a diversas formas de profesar el amor. También la flor del almendro, que conecta con la historia del propio San Valentín, desafiando a las leyes del imperio, este monje romano cazaba escondidas a los soldados que tenía prohibido el matrimonio para no distraerse de sus obligaciones en las batallas. Fue descubierto y torturado y murió el 14 de febrero. Junto a su tumba se plantó un almendro cuya flor rosada, que brota justo en esta época, simboliza la fuerza eterna del amor. Elocuencia de las flores. Curiosamente, en un entorno cada vez más tecnificado y virtual, el lenguaje de las flores no ha dejado de enriquecer e inspirar nuestra capacidad para expresar sentimientos. Aunque los códigos exactos de la floriografía ya apenas se manejan, todo el mundo lo interpreta como signo inequívoco de amor, más o menos platónico, más o menos carnal, el gesto de regalar un buque o ramillete. La democratización de las flores como ornamento y como obsequio ha permitido derribar aquel carácter elitista y exclusivo reservado a las damas en el siglo XIX, y hoy son muchas más personas que cualquier nivel económico que las regalan y reciben como muestra de amor. Y es que las flores encarnan muchos de los atributos y cualidades asociados al deseo y al afecto: placer, seducción, confianza, atracción, fidelidad, lujuria, compromiso. Además, está comprobado científicamente que rodearse de plantas provoca en el ser humano un impacto emocional positivo que conecta con las sensaciones de júbilo, plenitud, dicha y bienestar que se desencadenan al estar enamorado. Este sentido innato de conexión con la naturaleza mejora el estado de ánimo, reduce el estrés, conecta tanto a la persona que regala como a la que recibe con el presente y con la idea del carpe diem, y permite expresar sentimientos positivos sin necesidad de palabras. Lo analógico es sexy. Más de 1000 años después de que la decoración de las ceremonias de casamiento comenzaron a ser viral la tendencia de rodearse de flores para celebrar el amor, regalar y que nos regalen flores nos sigue gustando, por lo mismo que nos gusta un abrazo de nuestra madre o un aroma que nos traslade a la infancia. Dice Jesús Villambres, de la floristería madrileña Lufesa: las flores evocan sensaciones que nos transportan a momentos felices. Que te regalen lo último en tecnología está genial, pero el contacto con ese objeto nunca será capaz de conmover tus emociones. Tampoco permite tejer lazos con la naturaleza ni con las personas a las que amas. Las plantas sí, asegura. El mundo vegetal alimenta el cuerpo y también el espíritu. Por eso el estético y estimulante lenguaje de las flores es y siempre será perfecto para comunicar los sentimientos más profundos. Lo analógico es sexy, y una flor nunca dejará de ser la forma más elocuente de decir te quiero. Gracias por habernos acompañado en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.